te pones a pensar que cada número es un nombre. Es impactante cuando ves que se murieron 78 personas, de las cuales de todas eran mujeres, en el mes pasado. Y ya cuando les pones nombre, fecha y una historia, sí es algo que es realmente impactante, y es cuando te pones a pensar qué yo estoy haciendo para prevenir eso. Y la verdad es algo que me motiva, porque es algo que realmente impacta dentro de las mujeres cuando nos ponemos a pensar en la parte de la prevención más que la reacción.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de
Arrienda Suelta.
Muy bien, pues como ustedes sabrán, nosotros somos cuatro mujeres que disfrutamos reunirnos semana con semana a platicar y crear contenido para nuestro podcast. Hemos tenido una infinidad de temas, pero el día de hoy tenemos a una invitadaza que creo que nos va a abrir los ojos en cuanto a algunas cosas que a lo mejor nosotros no teníamos en cuenta. Vivimos en un lugar en el que, entre comillas, es bastante seguro, está entre el ranking de las ciudades más seguras. Sin embargo, ninguna estamos exentas de viajar, de cambiarnos de residencia de un día para otro, de ir a visitar a algún familiar, etcétera, y tenemos que estar muy conscientes que somos un blanco para cuestiones inseguras. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante, que es acerca del control de riesgos. Y control de riesgos me refiero a temas de seguridad laboral, seguridad doméstica, seguridad cibernética, entre otros. Entonces, pues bueno, antes de que le demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero preguntarles a ustedes si están conscientes o si han estado conscientes en alguna situación de qué tanto nos cuidamos. Deja de lado de fuera la cuestión alimentaria, la cuestión de voy a cuidar mi salud mental, etcétera, sino qué tanto nos cuidamos en cuestión física. A ver, las escucho.
Yo creo que es algo que uno... Yo soy una persona muy inocente, entonces yo creo que todo el mundo que está cerca trata de hacer el bien, pero a mí, viniendo de una ciudad que es bastante insegura, como es la ciudad de Panamá, al llegar acá había muchas prácticas que yo no entendía. O sea, por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo fui a una gasolinera y con la persona que yo estaba dejó el carro encendido y todo el mundo se bajó del carro y el carro seguía encendido fuera de la gasolinera. Igual son cosas que uno no se pone a pensar. O sea, por ejemplo, todo el tema de la ciberseguridad, de nuestros datos, que es un tema tan relevante hoy por hoy. A mí me pasó cuando yo estaba en la escuela y yo soy una persona muy patriota. Y mi clave en el celular era Panamá. O sea, una clave súper sencilla. Y me acuerdo que estando en la prepa, en la secundaria, me la adivinaron. Yo dije, ¿cómo es posible que me la puedan haber adivinado? O sea, y son cosas que uno se tiene que poner a ver, porque cuando uno sube cosas en redes, sobre todo nuestros niños, a la escuela donde van, a donde uno frecuenta, uno es muy propenso a que alguien con malicia, que quiera hacerle mal, muy fácil nos encuentre. Entonces creo que son cosas que uno con la edad y con la experiencia va aprendiendo a resguardar.
Sí, yo igual opino lo mismo, que hay que tener mucha seguridad y... pero el clásico es cómo entrar a tu celular o a tus cuentas de correo electrónico. A veces ponemos claves tan sencillas que cualquiera puede ingresar. Que tu fecha de nacimiento, que el nombre de tu mascota, que el nombre de tu país, como en el caso de Tere. Pero a veces poner una clave tan complicada, luego dices, es que se me va a olvidar. Y si se me olvida, luego ni siquiera yo puedo entrar, ¿no? Está tan bien diseñada que no puedo entrar. Así que, bueno, son cosas que debemos aprender, yo creo.
Sí, fíjense, la verdad es que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y me da mucha tristeza, porque yo he tenido la oportunidad de vivir en dos países fuera de México y en esos dos países me he sentido muy segura. O sea, en uno de ellos yo me acuerdo que podía salir a la calle de que 2 de la mañana, podía regresar caminando a mi casa en la madrugada y, o sea, en cuestión de sensación yo me podía sentir completamente segura. Podría, incluso en alguna ocasión me tocó pedirle ride a alguien y simplemente me llevó a mi casa y ya. Y como dices, o sea, como que simplemente confías en la gente, y la verdad es que yo soy de la idea que las personas nacemos buenos por naturaleza y el contexto es el que nos va moldeando para sobrevivir. Entonces, y el regresar a México me ha costado muchísimo trabajo, o sea, el regresar y el tener que estar, por ejemplo, a mí me han inculcado mucho el siempre que yo, cada vez que yo vaya caminando en algún lugar público, siempre como estar volteando a ver hacia atrás para que nadie venga siguiéndome. Incluso cuando voy en carretera, por ejemplo, y yo voy manejando, me fijo mucho de qué carro viene detrás de mí, si me rebasa, si no me rebasa, si viene mucho tiempo detrás de mí. Entonces, son cosas que a mí me han inculcado y que yo las pongo en práctica, pero no me hacen sentir bien. O sea, me hacen sentir como mucha tristeza porque, pues, ¿por qué tengo que tomar estas medidas de precaución? Sin embargo, pues bueno, estamos el día de hoy para darle rienda suelta a este tema. Bienvenida, tenemos a la psicóloga Sofía Chávez Jax, que la verdad es que estoy bien contenta porque yo a ella la conozco desde la universidad y me siento muy orgullosa de todos los logros que ha tenido hasta ahora. Ella empezó su carrera en Mérida precisamente y poco a poco la vida la fue llevando hasta donde está el día de hoy. Y Sofi, quiero que nos platiques un poquito de cómo es tu trayecto en la vida laboral, qué te llevó ahorita a enfocarte en el control de riesgos, sobre todo hacia las mujeres.
Muchas gracias, Palmi. Pues la verdad estoy muy contenta de hoy, el día de hoy estar con ustedes. La verdad es que es un tema así como a ustedes, me emociona mucho y lo he hecho parte también de mi vida. Como decías, pues yo empecé estudiando psicología, dedicándome siempre a recursos humanos, pero llegó un punto en el que al momento de venirme a vivir a Ciudad de México, me empecé a plantear realmente si quería estar viviendo siempre de recursos humanos, ¿no? Entonces, dentro de la empresa donde estaba, empecé a apoyar siempre reclutando personal de seguridad, desde agentes, desde conductores de seguridad, escoltas, y así poco a poco me fui metiendo a ese mundo, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en la parte de protección ejecutiva, que es básicamente armar un grupo para que si viene un personaje importante de alguna empresa o algún político o algún artista, le arme su equipo de seguridad, es decir, qué escolta, a qué hora va a salir, a qué lugares, cuáles son los puntos seguros. Y digo, siendo Ciudad de México uno de los lugares donde es más común la incidencia criminal, es algo que en general lo ven como muy, muy común. Digo, viviendo en Mérida también me tocó que la percepción de seguridad no era la misma que yo tengo actualmente viviendo en Ciudad de México, y eso es algo que también me he dado cuenta, que pues comencé a trabajar en seguridad y me di cuenta que somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a este rubro, y eso es algo que también me animó muchísimo. Después de estar en protección ejecutiva, me dedico al 100% a la parte de revisión de oficinas, casas, de gente que viene a trabajar a Ciudad de México y que no está segura o no conoce exactamente qué esperar de una cultura. Por ejemplo, una persona francesa, un europeo que no tiene ni idea de qué esperar, donde, como dices tú, el índice de criminalidad allá o la percepción de seguridad allá es mucho más alta, que llegando a Ciudad de México, pues no sabes qué esperar, ¿no? Y hace 3 años me dedico a la parte de seguridad para mujeres y me siento muy feliz de hoy por hoy de estar trabajando en una empresa en donde he tenido la oportunidad de dar más de 12, hoy por hoy llevo 6 meses trabajando en esta empresa, pero llevo 3 años dedicándome a esto, dar seminarios de seguridad para mujeres que viajan, mujeres de todo tipo de perfiles, ya sea la familia completa que viene a mudarse a Ciudad de México o a cualquier parte, Guadalajara, Monterrey, incluso Bajío y demás. Y y es así como me empiezo a meter a la parte de seguridad, porque ya interpretando y poniendo los números y ya viendo la cantidad de homicidios que hay en México para las mujeres y que no están clasificados como feminicidios por una cuestión legal, te pones a pensar que cada número es un nombre. Entonces, es impactante cuando ves que se murieron 78 personas, de las cuales todas eran mujeres en el mes pasado. Y ya cuando les pones nombre, fecha y una historia, sí es algo que es realmente impactante, y es cuando te pones a pensar qué yo estoy haciendo para prevenir eso. Y la verdad es algo que me motiva al día, porque es algo que realmente impacta dentro de las mujeres cuando nos ponemos a pensar en la parte de la prevención más que la reacción, porque creo que en la prevención es donde más nosotros tenemos oportunidad de ahondar, más que en la parte de reacción, donde ya estás con el problema encima. Y pues nada, estoy aquí muy feliz para resolver cualquier duda que tengan y pues nada, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda en específica para pues yo ahondar dentro de eso, pero si no, pues me voy aquí a rienda suelta con ustedes.
Perfecto, a mí me da mucha curiosidad cómo en una ciudad en la que tú estás, pues es algo necesario, o sea, es algo indispensable. Entonces, ¿de qué manera tú nos podrías dar tips específicos para que cualquier mujer que nos esté escuchando desde cualquier parte del mundo pueda identificar de qué manera se puede cuidar mejor?
Claro, yo me iría primero a la parte de preparar un viaje o un lugar o a donde vayas. Por ejemplo, me quedo pensando justo en el estilo de vida que llevamos, en algo que ya normalizamos nosotros. Yo creo que la parte de preparar o ser más consciente de tu ambiente es lo que te ayuda más a darte cuenta de a las anormalidades que puede haber. Oye, es normal que ese barrendero está ahí, o es normal que ese carro lleve 3 días ahí y yo no lo conozco. O sea, creo que la parte de prepararnos y saber hacia dónde vamos es la parte en la que podemos nosotros conocer, bueno, o básicamente restar muchísimos riesgos. Y lo que te comentaba al inicio de nuestra plática es que también conozcas tu perfil, es decir, mi perfil no es el mismo que tienes tú, que tienen las otras, bueno, ya sea que alguien sea una mamá o que sea alguien sea una persona que se dedica 100% al trabajo o ya sea que, o dependiendo del lugar en donde vives, ¿no? Entonces, conociendo tu perfil también vas sabiendo qué tipo de riesgos debes de considerar. Yo creo que mucho de lo que impacta también es el perfil que tú tienes va de acuerdo también a tu estilo de vida. O sea, no es lo mismo el estilo de vida que tiene una persona que se dedica a viajar de un país, de un estado a otro cada cierta semana. Digo, ahorita con COVID es muy difícil, pero me refiero a, por ejemplo, es una persona que no está en su casa 3 días a la semana, entonces hay que considerar también el tipo de seguridad que tiene en su casa. O si yo soy mamá y tengo 3 hijos y lo que hago dentro de mi rutina es me levanto, preparo a los niños, los llevo a la escuela, regresamos a la escuela, ¿qué tipo de rutinas o qué tipo de lugares son los que yo frecuento? O incluso identificar cuáles son esos puntos seguros que en cada caso de que yo me sienta insegura, ¿a dónde puedo ir? Y eso se llaman en protección ejecutiva, se llama Safe Haven, y lo que hacen es localizar los puntos seguros, que en este caso sería un hospital, un mall, una iglesia, lugares públicos en donde tú puedas llegar y resguardarte. O sea, a mí personalmente, llegando a la Ciudad de México, no tenía carro, entonces mi perfil era caminar, tomar transporte o Uber. Entonces yo identificaba ya los lugares seguros que eran rumbo a mi casa, que me quedaba 15 minutos caminando. Entonces yo sabía que había un café. Entonces una vez que yo me sentía amenazada porque me estaba siguiendo una persona, ahí dije, no, pues me voy a meter y digo, y eso fue también parte del awareness que yo tenía de, ok, voy a voltear, y yo sentía que había alguien detrás de mí. Entonces te metes a un lugar que sería tu safe haven para que transfieras el riesgo. Digo, por eso estoy utilizando un poco de tecnicismos, pero en realidad es eso, estás transfiriendo el riesgo, porque lo que yo doy en mis seminarios es justo eso. El riesgo no lo podemos eliminar. Lo eliminamos no saliendo de casa, pero pues no vamos a tener una vida así. Entonces vamos a enfocarnos a más que nada mitigarlo para poder transferirlo, si es el caso de que me estén siguiendo, pues me meto a un café o me meto a un hospital o me meto a un mall y ya puedo de esa manera, lamentablemente es feo lo que voy a decir, pero transferir el riesgo a otra persona, ser víctimas difíciles. Y creo que otra cuestión sería el tipo de perfil que nosotros tenemos, y el perfil bajo es lo más recomendable justo para evitar ser una víctima identificablemente fácil. Tenía un jefe que justo que decía una metáfora justo de que hay que parecer limones sin jugo, es decir, si tú pareces un limón que tienes mucho jugo, que ostentas de, no sé, oye, mi ropa o mi bolsa o básicamente no solamente desde tu físico sino desde tu perfil, eres una persona que puede ser atractiva para un delincuente, porque el delincuente va a medir el riesgo y va a decir, o sea, así como tú también mides tu riesgo, el delincuente también lo hace, y ellos van a decir, okay, yo puedo obtener de esa persona de forma fácil su bolsa, sus cuentas, veo que viaja una vez a la semana, entonces, o sea, básicamente van midiendo ellos también esa parte. Entonces siempre hay que figurar ser limones sin jugo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser más fácil que no te identifiquen como una víctima, muy fácil.
Y, oye, Sofi, ¿y qué tanto? Porque ahorita yo igual me estoy imaginando, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos volver paranoicos ante eso?
La verdad es que es muy fácil, o sea, porque ves los números, sí, o sea, sinceramente.
Porque, o sea, tú ahorita nos estás dando tips súper buenos, o sea, que creo que pueden ser muy aplicables, pero ¿qué tanto nosotros llegamos a un punto en el que dejamos de disfrutar la vida por estar volteando a ver hacia atrás a ver si hay alguien que me está siguiendo, ¿sabes?
Sí, y de hecho es muy fácil caer en algo que no sea sano para tu vida, y es algo que le digo a mis clientes cuando me dicen, es que voy a Ciudad de México, yo vengo de España y en general nunca me he encontrado con eso. Y a ver, o sea, el objetivo es ser consciente de los riesgos que hay para poder, si en caso de que seas una víctima, sepas cómo responder ante eso. O sea, no vamos a vivir siempre con el, bueno, ya cerré la puerta, ya hice esto, ya puse alarmas, ya puse, o sea, sí es muy fácil caer en eso, pero la idea está en que si tú tienes un plan familiar, un plan con el que puedas, que sea para ti, sepas cuál va a ser el ABC con que si en caso de que seas víctima de esto, puedas responder ante eso. Y ahí es cuando ya me pongo a pensar en que si tú vas al cajero, que a lo mejor en Mérida yo me sentía muy segura de ir al cajero a las 10 de la noche, o sea, hoy por hoy en México no lo haría. ¿Por qué? Porque llega alguien con una pistola, son las 10 de la noche, yo tengo en mi cuenta 15,000 pesos, pensando que puedas prestarse a un secuestro express. Esa persona me retiene 2 horas porque al día siguiente puede sacar el demás dinero que pueda obtener, porque pues el límite que existe pues son 7,000, 8,000. Entonces al día siguiente me retiene, espera esas 2 horas para que yo lo pueda hacer. Entonces por eso tampoco es recomendable ir al cajero. O sea, básicamente es considerar esas situaciones para evitar, y es que elegir horarios básicamente donde te puedas sentir seguro. O sea, yo estoy pensando en los días que a mí me toca caminar o me toca hacer ejercicio, yo considero siempre viajar en luz de día, por ejemplo, si me toca viajar de un estado a otro. Esas son consideraciones que no te pones en riesgo y que puedes ir muy tranquilo viajando de un lugar a otro, porque así como la pregunta que mencionas, es muy sencillo caer en, Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? O sea, sí, y más que nada cuando sales de Mérida. O sea, yo cuando llegué a Ciudad de México y digo, no sé en dónde me vine a meter, o sea, sí te lo replanteas.
Fíjate, hablando de eso de paranoias, yo leí un reportaje en el cual decían que ten cuidado con las selfies o ten cuidado donde muestres las fotos donde muestres tus manos, sobre todo tus huellas dactilares, que porque ahora te pueden robar la información con una simple foto de tus huellas dactilares y que no sé qué. ¿Qué tanto es cierto de esto? ¿O es paranoia?
Yo no creo que sea algo con lo que sea muy fácil, o sea, obtener. Siento que incluso si nos vamos a la parte de cybersecurity, me iría más a la recomendación de actualizar tu contraseña más que evitar que salgan tus huellas dactilares. Porque no creo que sea... sí, lo escucho y digo, no creo que sea real. Digo, no he escuchado algún reporte o alguna nota de alguien, pero específicamente si nos vamos a la parte de cyber, yo me
iría justo a normalmente no sales en una selfie así.
No, pero casi siempre haces así, ¿no? Sí. Como que,
De los deditos en paz.
Como amor y paz.
Sí.
Los del SAT son los que tienen básicamente esos datos.
Las licencias, los pasaportes. Hay los bancos ahora, los bancos te piden.
La embajada americana.
Sí, piden un montón.
Sí, y de hecho, en redes sociales, o sea, sí me iría incluso a bajar el perfil de los contactos que aceptas. O sea, yo sí soy muy de, ¿quién me está agregando? ¿Quién es? Ah, ¿lo conozco? Ah, sí, claro. Entonces ya lo acepto. Entonces, como ese examen de analizar a quién estamos aceptando, porque ahorita, hoy por hoy, alguien creó una empresa, alguien creó una cuenta y ya creó... O sea, hoy por hoy me han llegado muchísimas cuentas de de perfiles que no son personas y no son empresas o son cuentas X, y sí te pones a analizar si es una manera también de obtener información tuya.
Claro.
O sea, las mismas aplicaciones.
Sí, es que todo el tema de la seguridad es muy complicado, y yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siempre me pongo a pensar, disque, o sea, en verdad, como que yo no creo que a alguien se le antoje robarme a mí, o sea, probablemente sea más divertido secuestrar o robar a alguien más, o sea, no me siento tan robable o secuestrable, porque no me siento apetecible para los secuestradores y ladrones, pero Jaime, yo creo que todo el mundo piensa, o sea, creo que es muy raro, o sea, tienes que tener un perfil con un nivel, no sé, socioeconómico muy alto, que tú puedas decir, espérate, o habré tenido alguna amenaza, para darte cuenta lo vulnerable que eres.
Creo que aquí entrarían dos cosas. Uno es que le haya pasado a un amigo o una persona muy cercana a ti, y ahí es cuando dices, madres, sí me puede pasar. Porque eso es cuando ya llegan los clientes de, oye, fíjate que me enteré que un amigo que no sé qué. Y ahí es cuando sí entra la paranoia. Y creo la segunda sería, ay, se me olvidó. Bueno, o sea, eso ya estaría más enfocado a la percepción, tu percepción cambia. O sea, en México, por ejemplo, yo no me siento tan segura a como si me voy a Mérida o si me voy a Aguascalientes, que son nacionalmente lugares donde están catalogados que la incidencia delictiva es muy menor. Hoy por hoy, si volteamos a ver a Guanajuato, Guanajuato está, o sea, que yo como civil puedo ser una víctima muy fácil, porque pues el huachicoleo y todo eso está cambiando muchísimo, y también al final me afecta a mí como civil y también me afecta como persona y empresa. Pero
lo que
sí,
tú hablas,
es algo que...
el término que tú utilizas de percepción de seguridad se me hace muy interesante, pero no lo entiendo completamente. No sé si nos podrías ahondar un poquito en ese tema.
Claro, la seguridad es algo que tú vas sintiendo. Entonces, a lo que te decía, si ya lo sientes más cerca cuando ya supiste que el amigo o un familiar o que un vecino le sucedió que le robaron su casa. Entonces, la seguridad, si lo piensas como el concepto tal cual, es una percepción o una manera de... O sea, no se puede medir. No existe así como las reglas del centímetro o algo concreto, sino es una sensación. Es una... Y por eso es que a través de eso se percibe de forma diferente. Hoy por hoy lo que puedo decirles es que con todo lo del COVID y con todo el desempleo, la percepción de inseguridad está aumentando, y eso lo vemos también en los números que están sacando el gobierno, que aunque hay una cifra negra que no se publica, estamos viendo que hay niveles de criminalidad ya subiendo, no solo en crimen común, sino en secuestro, y lamentablemente es algo muy feo lo que les voy a decir, pero viene más fuerte porque pensemos que la gente se está quedando sin dinero, gente que antes no robaba, va a empezar a robar. Lamentablemente es algo que a nivel nacional nos va a afectar, y es algo que si nosotros estamos preparados desde la parte preventiva, podemos estar también preparados para reaccionar en caso de que suceda. Y justo me lleva a los siguientes tips de darles, que ¿qué hacemos si ya estoy con una pistola enfrente? ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Grito?
Wow.
¿Hago? O sea, aquí la recomendación sería principalmente tratar de guardar la calma. Obviamente no hay respuestas correctas o incorrectas, pero si pensando que estás en el cajero y que viene alguien y te quiere robar con una pistola, lo que empezarías, número uno, además de guardar la calma, la segunda sería tratar de escribir todos tus movimientos, porque piensa que esa persona a lo mejor está borracho, drogado. Entonces la importancia de aquí de describir tus movimientos, decirle, ok, voy a cooperar contigo, te voy a dar mi cartera, te voy a dar mis cosas, por favor no me hagas nada. Le das tus cosas, pero las empiezas a describir, porque a lo mejor puede pensar esta persona que tú te vas a defender o que tú también tienes un arma. Entonces es una manera también de darle el control. Debes hacerle sentir a la persona que esa persona tiene el control. El segundo tip sería, pues, no tratar de pelear, porque muchas de las noticias que vemos de, oye, le metieron un balazo o lo lastimaron o la lastimaron, son personas que posiblemente dentro de el forcejeo de querer jalar tus cosas o querer defenderte, pues lo lastiman. Entonces, justo en algún momento nos llegó un caso de una persona que asaltaron en un autobús porque le estaban pidiendo, pues, las pertenencias, y esta persona dijo, no, es que en mi cámara tengo fotos de Cancún, este es un extranjero que venía visitando a México, ¿no? Y no, que no sé qué, y aquel que estaba suplicando y rogando. Bueno, el caso es que A todos le roban sus cosas, también a él, le agarraron también la cámara y le dieron un balazo en el pie. Y la verdad es que, o sea, le roban su cámara, tienes un balazo en el pie, o sea, tanto tu salud se ve... O sea, aquí lo que hay que recordar siempre es que cualquier cosa material... Sí, cualquier cosa material vale menos que tu vida. Entonces, sí es mi celular, sí es mi pulsera de Pandora, pero es algo, es una pena que justo, o sea, en ese momento no piensas, ¿sabes? O sea, y
yo siempre me he puesto a pensar, okay, si en algún momento me tratan de robar, a lo mejor negociar con el ladrón, o sea, decirle como que, oye, está bien, yo te doy todo mi dinero, pero, o sea, no te recomiendo llevarte mi tarjeta de crédito porque la voy a cancelar y luego tengo que hacer todo el trámite. O sea, eso es cero recomendable, ¿verdad?
Sí, porque a lo mejor te van a empezar a insultar. O sea, justo una amiga cuando subió a un taxi, que ella empezó a tratar de hacer chistes con ellos, se enojaron y le golpearon con la pistola en la cabeza. Digo, no le lastimaron, pero sí le dijeron, a ver, eso es en serio, o sea, le agarra la onda. Obviamente no son amables, te empiezan a decir muchísimas groserías y de hecho, pues es como... O sea, ojalá no me hagan nada. Y digo, y si físicamente estás... cuando ya tu vida corre riesgo es cuando dices... Ahí es, o sea, como mujeres... O sea, porque no sé si supieron que... Había muchos casos en la vía pública y en el metro donde llegaban, te abrazaban y te decían... Oye, Palmira, tú tienes que hacer como que no, somos novios. Y tenían una pistola abajo y te estaban amenazando. Y tú estás llore y llore. Y es muy feo cómo la sociedad eso lo normaliza... Diciéndole, pues es una muchacha llorando, su novio, como sea. Y ahí es cuando, o sea, como sociedad a lo mejor, si está dentro de nuestras manos, es responder. Por ejemplo, si yo voy, estoy en, no sé, en la parada o pensando en el súper o en algún lugar donde veo que están acosando a una mujer, yo como mujer, ¿qué hago? Me hago mensa, me voy del otro lado, no quiero ver cómo la acosan. O lo que hago es, si veo a un policía, le digo, oye, estoy viendo que a esta persona la están acosando, la están molestando.
¿Y qué hago?
De hecho, ese que son varios tips. Uno es, tal cual, si dentro de tu riesgo ves que tú físicamente no corres ningún riesgo, puedes llegar y meterte y hacer como que, ay, Palmira, tenía tiempo que no te veía, ¿cómo estás? Oye, vente para acá, necesito contarte algo, no sé qué, necesito, o sea, básicamente hacerte como que eres su amiga. Esa sería una opción. Básicamente, la segunda sería justo si ves alguna autoridad ahí, o sea, reportarlo, decirle a la persona que, o sea, si no sea un policía, un oficial, alguien de autoridad ahí que pueda meterse. Y la tercera también sería una distracción, por ejemplo, ay, se me cayó esto, oye, con permiso, perdón, o sea, es muy feo, pero yo personalmente en el metro no lo he visto, básicamente en la vía pública, pero sí he leído casos de le están tocando la pierna, o le están, básicamente le están juntando algo, o sea, que es muy feo leerlo, pero que si tú estás dentro de tu posibilidad, que estás viajando y que ves a alguien, o sea, vas y te metes ahí, o sea, me cae, no sé qué hay, perdón, me estoy cayendo, o sea, son como varios tips que nosotros como mujeres, así es, podemos optar, pero digo, dentro de nuestro mismo riesgo también medirlo, porque puede pasar que estoy viendo un asalto y obviamente no me voy a meter si hay un arma, ¿no? O sea, sería algo muy estúpido de nuestra parte hacerlo. Pero,
wow, es que digo, no sé si super, eso... Es un tema súper complejo, o sea, hay demasiada información. O sea, ahorita, en el tiempo que nos estabas hablando, nos has dicho un montón de tips que yo, la verdad, ni me hubiese puesto a pensar. Pero algo que me llamó mucho la atención fue lo que tú mencionaste de la percepción de seguridad. Y yo no me había puesto a pensar en esto. Pero uno va normalizando, por ejemplo, como tú has mencionado, donde nosotros vivimos, hay mucha seguridad. Y ya yo he normalizado esta seguridad. Entonces sí, ya no estoy pendiente, como dice Palmira, de quién me sigo o quién no me sigo, o si subo mis fotos, o si tengo mucho efectivo en la cartera y lo llego a sacar, porque esta percepción es muy alta. Y ahí es donde cuando nos volvemos más vulnerables a posibles actos delictivos.
De hecho, cuando yo vivía en Mérida, me acuerdo que no cerrábamos la puerta con seguro. O sea, y eso fue en 2011, que era como... O sea, no importa, o sea, porque exacto, no va a pasar nada. O no aseguras la puerta, o como vivíamos con roomies, en realidad era como que Y hoy por hoy, pues Mérida sigue siendo ese lugar paradisíaco donde no sucede muchas cosas. Digo, hay mucha cuestión política que dicen que está detrás de la persona que vive allá, o básicamente si la estrategia política o de seguridad,
bueno, el del tema, gobierno está funcionando. Claro, el tema de seguridad, pero al externo, pero Mérida, la cantidad de violencia intrafamiliar que hay es obviamente, pero eso es otro tema completamente enorme. Diferente.
Sí. Sí, sí, creo que ahí sí, sí les doy toda la razón. Ahí creo que sería, es otro tema en relación a si yo soy una mujer que vivo con mi esposo y mi esposo me está gritando, no solamente es violencia física, sexual,
psicológica, verbal, económica. Entonces, sí. Hay muchos tipos de violencia. Pero sí, pero creo que temas completamente diferentes. Y sería súper interesante también tratar el tema de violencia intrafamiliar porque es otro tipo de seguridad la que se requiere.
Oye, Sofi, ¿y sabes que también es un tema? Bueno, ajá, perdón, te interrumpí.
Nada, perdón, es que ahí en lo de violencia intrafamiliar sí me iría un poco más a el plan de escape que tienes y también es un tema más psicológico.
Total.
Creo que ya es un poco más profundo en eso, pero, o sea, sí me iría también a tener un plan de escape en caso de que es algo que se está volviendo. O sea, la violencia es un círculo que va aumentando y que, ay, sí, todo, te llevo flores, bla, bla, va aumentando y otra vez los golpes son más y hasta que, pues, lamentablemente llega la muerte y ya se cataloga como feminicidio o no. Pero bueno, no sé si ibas a preguntar algo, Palmi, perdón.
Sí, yo te iba a platicar cambiando también un poquito de tema. Creo que ahorita está como muy, muy en boga la cuestión de la ciberseguridad. O sea, como todos estamos metidos en redes sociales, todos estamos metidos en compartir un poquito de nuestra vida en internet. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que empezar a tomar? No nada más como adultos, sino también como jóvenes, ¿no? O sea, esta cuestión, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la cuestión del TikTok y cómo le han dado pues un porque giro TikTok, a esa cuestión total. O esa aplicación tan, tan divertida y tan entretenida y tal, y ahora es un peligro.
Yo he visto en TikTok gente que sube sus casas, sube toda su información, o sea, le dice que house check, entonces toman dizque toda su casa, todos sus cuartos, hasta mínimo la clave para entrar a la casa, o sea, que tú te quedas como que, ok.
Sí, que es muy peligroso también por toda la información que nosotros subimos, pero yo me iría más a, o sea, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, los uso, publico cosas, pero algo que sí me cuido mucho es el tipo de información que estoy subiendo. O sea, me refiero a lo que decías, el check-in. En un momento, en una ocasión nos pasó justo con un cliente que le encantaba hacer check-in en todos lados. Y check-in en mi trabajo, y aquí estoy trabajando, feliz de la vida. Y check-in en Valle Bravo, y aquí me vine de fin de semana. Y check-in en, me vine a jugar golf. Check-in. Entonces, en una de esas se va de viaje, regresa y check-in en su casa vacía, o sea, porque ya habían robado.
¡Ay, Dios!
O sea, porque ya habían, identificado.
Habían hecho check-in en su casa.
O sea, justamente el lugar donde vivía y todo eso. Entonces, eso es algo muy extremo, pero ese es un ejemplo de cosas que pueden suceder. Y no solo me refiero a, ay, mira, ya sé que su perro se llama, Loki, entonces, puede ser si es la pregunta secreta. Digo, me estoy yendo a algo muy exagerado.
Pero yo creo que no es exagerado.
Tipo de información que tenemos.
Yo creo que no lo es, porque siento que pasa mucho con los influencers. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que yo vi una influencer que ya había visto en redes sociales y, por ejemplo, ya yo sabía el nombre de ella, cómo se llamaba el esposo, dónde trabajaba el esposo, dónde trabajaba ella, en qué barriada vivía, o sea, en qué sector de la ciudad vivía. Y en ese momento que yo la vi, analicé que ella siempre suponía ropa de marca, por ende estaba bien, o sea, tenía ingresos porque era ropa carísima. O sea, tú luego cuando la ves en persona es súper fácil seguirla, ver su carro, ver su número de placa. O sea, aunque uno no ponga exactamente la dirección, creo que es muy fácil saber todo tu entorno. Que si te fuiste a la playa de fin de semana, ¿en qué hotel te fuiste?
¿En dónde está ubicada? ¿En qué kilómetro de Shipshulub?
Exacto. Sí. Exactamente.
Sí, y digo, no solamente yéndonos a este tipo de aplicaciones, sino a las dating apps, o sea, como mujeres que, no sé si las han usado o no, o sea, ¿qué tipo de precauciones usas cuando vas a salir con alguien que nunca has visto? Pues obviamente citarlo en un lugar público, mandarle tu ubicación actual a alguien, básicamente que esté pendiente de la agenda que lleves. Digo, y eso yéndome a...
Ah, claro, o sea, mujeres, eso es súper importante. A mí siempre...
hablando de Tinder.
Exacto, o sea, tengo un montón de amigas que son activas en Tinder. Hello, amigas. Entonces, sí me pasa que me dicen, dije, por ejemplo... vine a tal lugar con este man, se llama el man, me mandan la foto del man, me mandan el perfil del man, toda la información. Después dije, espérate, me fui a otro bar con el muchacho. O sea, creo que sí es súper relevante porque, digo, es gente que tú no conoces. Y creo que nosotras como mujeres sí estamos predispuestas a que un hombre, personalmente hablando de género y de sexo, que un hombre nos haga algo, pero es que creo que sí son cosas que suceden. O sea, yo me he sentido muchas veces acosada en la calle caminando por un hombre. Normalmente no me he sentido, bueno, creo que hasta el sol de hoy no me he sentido acosada por una mujer.
Y hablando de acosos en caminando o en la calle, ahí la recomendación, aunque te mueras de ganas de contestarle de qué te pasa, idiota, eres un pendejo, ¿por qué me dices eso? O sea, ahí hay muchos hombres que es algo muy feo, pero se excitan de que los insultes. O sea, y ahí es cuando dices, no.
¡Ay, qué horror!
O sea, ahí es cuando dices, a ver, y por eso es que se supone que lo que tendrías que hacer es guardar silencio y seguir tu camino, irte lo más rápido posible. Pero hay algo que dices, o sea, hay algo en mí, dentro de mi feminista interna, que dice, ¿sabes qué? Le voy a contestar, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Y a mí me ha pasado que yo misma digo, no, me tengo que calmar y no le tengo que responder, porque si no sabes que va a sacar, no sé, algún cuchillo, una pistola, y se va a enojar, lo que sea, y va a tratar de hacer algo contra mí. Entonces, justo la recomendación ahí es como ignorarlo y seguir tu camino, irte lo más pronto posible.
Y qué triste que tengamos que recurrir a solamente caminar en vez de voltearte y mirarlo feo.
Sí.
Exacto. Digo,
sí, la verdad, sí. Y, bueno, y otro tip que les decía que se me está pasando para los passwords, son generalmente usar frases. Por ejemplo, no sé, el sol es una luz brillante. Entonces, yo utilizo diferentes letras de la misma frase para poder crear un password diferente. Entonces, si el sol es una luz brillante, me voy con la E primero, S de sol, luz, L, y así poder crear, a lo mejor es una palabra que no tiene sentido, pero que si yo me acuerdo de la frase, de esa manera puedo crear una letra, perdón, una palabra diferente, más ponerle un signo, más ponerle un número, o dos números, ya sea dependiendo. O sea, es una manera también muy fácil de recordar, incluso con canciones, o sea, no poniendo frases de canciones, ¿verdad? Pero tal vez nada más el número, perdón, las primeras letras de la palabra.
Súper interesante, la verdad es que nos has dado tips padrísimos. Recalco que qué tristeza que tengamos que tomar este tipo de medidas. O sea, obviamente no es algo que a mí me encante hacer, sin embargo, creo que nos tenemos que adaptar a cómo va evolucionando la sociedad, a cómo va evolucionando la cuestión socioeconómica de nuestro país, desgraciadamente. Y pues bueno, hay que cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces, pues la verdad, Sofi, te agradezco mucho porque hayas estado el día de hoy con nosotros. Pues vamos a tratar de hacer que estos tips se hagan lo más digeribles posibles para todas las personas que nos siguen en redes sociales, para que los tengan ahí por cualquier cosa. Y pues bueno, si estén muy al pendientes de su entorno, yo con lo que me quedo es eso. O sea, ser conscientes de qué es lo normal para mí. Y estar muy pendiente de cualquier alerta que pudiera significar alguna amenaza, ¿no? Dentro de mi contexto. Y no confiarnos que vivimos en un lugar seguro. O sea, no confiar que en mi privada hay caseta, no confiarnos en que tengo un vigilante fuera de mi casa, no confiarnos en que voy con mi esposo, mi novio, no confiarnos en que ahí es un amigo, sino pues aprender a cuidarnos entre nosotros.
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy feliz de poderles compartir esos tips y pues nada, espero que nunca necesiten más información acerca de cómo reaccionar a esto, pero Pues gracias, es necesario, palmigas.
Es necesario y ni modo. Muchísimas gracias, Sofi.
Sí, gracias,
Y
Sophie.
Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo episodio de
Arrienda Suelta. ¡Woo!